Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, amigos de Cáritas. Ya estamos compartiendo con vosotros el sonido de la COPE y a través de sus ondas los proyectos para mejorar la vida de las personas que tienen menos que nosotros en cualquier sentido. Siempre es un gusto llegar a todos los oyentes que creen interesante el proyecto de la Iglesia de ayudar a los más débiles, de hacer la vida un poco más fácil a los que lo necesitan, de mostrar un amor por los que tenemos al lado y se sienten menos queridos, por darnos cuenta de que somos hermanos. Cáritas con nuestra escucha. Está en el control Quique Sánchez y os habla María Ángeles Amorós. Hoy nos acompaña don Alfonso Artiaga, responsable del equipo de asesoramiento jurídico, porque de leyes tenemos que hablar, porque tenemos muchos extranjeros en nuestro país y muchos también en situación irregular. Y eso nos preocupa, sobre todo porque todas las reformas que hacemos para que sea más sencillo y mejor se quedan en la nada o nos traen problemas distintos. Buenos días, Alfonso, ¿cómo estás?
Muy bien, María Ángeles, buenos días a ti y a todos los oyentes.
menos mal que siempre estás dispuesto a hablarnos de todos estos líos. Hoy nos vas a hablar del decreto de noviembre del año pasado que introduce un nuevo reglamento en la Ley Orgánica del 2000. ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, ha sido una reforma que ya se venía avanzando a lo largo del año pasado, se interrumpió en el verano y se volvió a retomar a finales y al final salió el borrador. Este nuevo reglamento que se publicó en noviembre del año pasado realmente deja un periodo de transitoriedad de 6 meses, es decir, no se va a empezar a aplicar hasta mayo, con lo cual todavía tenemos el reglamento antiguo, es decir, han dado una transitoriedad grande porque hay mucha transformación, porque ha sido no es una reforma al reglamento, sino es un nuevo reglamento, y ello supone pues tocar pues varios ministerios, modelos, formularios, etcétera, ¿no? Y vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto a partir de mayo, que es cuando se va a llevar a la práctica.
¿Y qué trae de bueno? ¿Qué crees tú que trae de bueno?
Bueno, trae varias cosas. Yo creo que es positivo, porque es una reforma que vela más por los derechos de los migrantes, aunque sigue teniendo muchos defectos. De tal manera, todo lo que se ve de positivo o negativo tendremos que esperar a cuando la casuística de la práctica y de la plasmación en la vida real de cómo se va llevando a cabo lo que dice el reglamento, porque normalmente la ley es bonita, pero luego cuando se aplica empieza a haber cosas extrañas o instrucciones, circulares, órdenes internas que van un poco limitando la acción de esta ley. Pero bueno, como me decías, María Ángeles, positivo. Pues positivo es como, además, como esto dice el propio ministerio, y yo creo que aquí no lo voy a contradecir, la esperanza que hay es que se regularice muchísima gente. Están hablando de 600.000 personas. Y realmente, no es un número importante. No olvidemos que hace falta mano de obra. Entonces, todo lo que sea favorecer que estas personas que tenemos en España en situación administrativa irregular, pasando ese calvario de ser ciudadanos de segunda, tercera o de cuarta división, si se me permite la expresión, pues podamos regularizarlo, María Ángeles, y darles la oportunidad de poder trabajar y hacer su vida con todos los derechos que tienen por el sí de ser personas. Pero bueno, que aquí, a través del reglamento de extranjería, la ley de extranjería, pues se mercantiliza un poco y en tanto en cuanto tienes un contrato de trabajo, pues así tienes derechos. Pero bueno, claro. Yo creo que va a ser positivo porque hay una simplificación en cuanto a los procedimientos, ¿no? Es un nuevo reglamento que está muy claro. Es decir, por lo menos es práctico a la hora de estudiar, de trabajar con él y de visualizarlo,
Menos mal que se va aclarando algo, porque los pobres nunca saben qué hacer ni cuánto tiempo tienen que esperar. Cuéntanos todo lo que tiene de positivo, lo que tú le ves.
Bueno, exacto. Pues lo primero que te he dicho es la simplificación de los procedimientos, que es lo que he explicado anteriormente. También le podemos unir el hecho de que la reducción del tiempo de residencia. Ya no se tiene en cuenta los 3 años para el arraigo social por un contrato de trabajo, 2 años para el arraigo socio, para perdón, el arraigo para la formación. Es que ahora mezclo todos los arraigos del uno y del otro reglamento, disculpadme. Estos pedían 2 o 3 años de residencia continuada en España, perdón. Pues ahora se ha simplificado también y se ha reducido el tiempo de espera de 2 años. Es decir, a partir del segundo año uno ya puede solicitar uno de los cualquiera de los arraigos y obtener inmediatamente un permiso de residencia y trabajo, lo cual es positivo.
Claro, claro.
Es decir, hemos quitado un año, es decir, podrían haber sido 2 años que hayamos quitado también, pero bueno, ha habido una reducción. Que creamos o no creamos, eso pues favorece mucho también la posibilidad de regularizar a nuestros queridos
muy
hermanos.
Bien.
Y hay un interés primordial, el de la familia dentro del nuevo reglamento. Se pretende la reagrupación familiar, se pretende que la unidad familiar no se rompa, que no creemos normas que separen la unidad familiar por cuestiones de migración, cosa que sí puede ocurrir en algunos otros países de cuyo nombre ahora no quiero ni acordarme, donde se está expulsando de forma masiva a los inmigrantes, se separa a las familias, etcétera. Este reglamento, pues, en teoría, ya lo veremos en la práctica, la verdad es que se le encuentran estos aspectos positivos.
Menos mal, o sea que ahora pueden venir hijos un poco más mayores de lo que llegaban antes, ¿no?
En algunos de los supuestos del reglamento, perdón, se permite hasta los hijos de 26 años, hasta 26 años, sin que les estén a cargo. En algunos supuestos de arraigo, no en todos, en los normales son 21 años o 18 años, dependiendo, pero podemos atraer a otras personas familiares desde nuestro país de origen de una forma más sencilla. Se agiliza también todo el tema de visados, se facilitan a la hora de ordenar visados. Luego veremos todo lo que ocurre en los consulados, porque eso es mundo aparte, ¿no? Es España, pero viven fuera de España, y entonces parece que las normas le van llegando a su ritmo, ¿no? Pero bueno, ese es otro campo de batalla que tendremos que trabajar poco a poco.
Oye, me da alegría que nos estés contando estas cosas positivas, pero seguro que también tenemos cosas negativas. ¿Qué le ves
tú
de malo?
Pues, o sea, que sigo diciendo, y ya con el reglamento anterior y desde la ley orgánica que se empezó a establecer, desde que se aplicó la primera ley orgánica en el año 2000, relativa a la extranjería, tenemos uno de los desarrollos legislativos en materia de extranjería más avanzados, en el cual se velan más los derechos de las personas migrantes. Así que en ese sentido tenemos que sentirnos orgullosos a medias, ¿no? Es decir, orgullosos porque vamos en cabeza en la defensa de las personas que vienen, que migran, que se ven obligadas o que quieren emigrar, ¿no? Independientemente de su motivo. Independientemente de ese orgullo, que podemos decir, es un orgullo a medias, porque se podría hacer mucho más. Pero bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Y lo que sí yo criticaría, vamos, no criticaría, lo criticamos todas las entidades, no solamente Cáritas, es la situación en la que van a quedar, en la que van a resultar los solicitantes de protección internacional.
Hasta ahora,
cuando uno solicitaba protección internacional, que era una gran mayoría, al cabo de llevar un tiempo que tenían su resguardo de solicitud o su denegación o su concesión de la protección internacional durante un año, etcétera, pues cuando iba pasando el tiempo, acumulaban el tiempo suficiente para tener la residencia de 3 años y poder pasar o hacer el salto al arraigo social. Y ya se quedaban con el arraigo social, porque realmente esas personas pues ya tenían su trabajo, tenían su futuro y su vida marcada aquí. Con lo cual era fácil pasar al arraigo social y luego a la nacionalidad, que era lo que se estaba haciendo hasta ahora.
Sí, sí.
Aquí está una de las novedades de este reglamento y novedades, podríamos decir, malditas. ¿Por qué? Porque el tiempo que vamos a estar en protección internacional, es decir, todo este tiempo que acumulamos cuando somos solicitantes de asilo, con resguardo, recursos, etcétera, no va a computar nunca para protección, para arraigo. Es decir, es como si no estuvieran en España. Con lo cual, muchas de las personas que llevan casi 3 años aquí en España se van a ver abocados a hacer un dilema de si renuncio, dependiendo en qué fase de su protección internacional esté, si obtengo una resolución denegatoria firme, que es lo fundamental, antes del 19 de marzo, para que el 20 de mayo sea firme. Estos son pues tecnicismos legales que no voy a entrar aquí porque si no nos volveríamos locos. Pues van a tener que regir si renunciamos a la protección internacional, continuamos con la protección internacional. Teniendo en cuenta que si el día 21 de mayo yo estoy con protección internacional, todo el tiempo que estoy con protección internacional no computará para ningún tipo de residencia. Es decir, tendré que esperar desde el momento que tengo una resolución denegatoria firme, pongamos el 25 de mayo, ya entrando en vigor el nuevo reglamento, tendré que esperar sí o sí 2 años de residencia irregular en España. Es decir, me tengo que volver a la casilla de salida y volver a ser irregular y estar en España 2 años irregular para poder iniciar mi documentación de nuevo.
Claro,
esto
alargado.
Es una vulneración de derechos tremendo, ¿no? Porque vamos a dejar tirados a tantas y tantas personas que viene solicitando algún tipo de protección por parte del Estado español por unas situaciones que se ven en su país y se van a quedar tiradas, se van a quedar sin protección alguna. Porque claro, el callejón de la protección internacional se les va a cerrar y el callejón o el camino de los arraigos se les va a dificultar bastante. Esta es una cuestión, Mari Carmen, tanta perdona, sí. Dime, dime.
No, que esto, que este incremento, el incremento de las barreras legales para los solicitantes de asilo va a ser un tremendo problema. Principalmente va a afectar a las mujeres y a las niñas, ¿no?
Bueno, pues sí, va a afectar a todos. Aquí la verdad es que no hay tanta segregación por género en sí, pero bueno, lo que sí se supone es que esto es una aberración jurídica, por decirlo de alguna manera, y perdonar la expresión. El hecho de que no se haya tenido en cuenta la situación de estas personas solicitantes de asilo, que todo esto viene un poco por el Pacto Migratorio Europeo que España ha suscrito, en el cual está toda la Unión Europea, y que restringe mucho las posibilidades de asilo, pues hace que haya dos caminos en la vía de regularización. Una es la vía de asilo, que es cuando yo pongo mi país, corre en riesgo mi vida, y otra, la vía de régimen general, que es la que usan el común de los mortales. Ya. Quieren separarlas de tal manera que no se toquen nunca. Si yo voy por la vía de asilo, iré por la vía de asilo. Si me lo conceden, seguiré, y si no, me tendré que ir. Y si voy por la vía de regularización, es cumplir los tiempos y obtener la oferta de trabajo o obtener una formación, etcétera, según los nuevos arraigos.
Menudo trabajo tenemos. Menudo trabajo.
No sabes cómo voy a hacer.
Sí que es verdad, menudo trabajo para Cáritas, que ahora tendrá que estar mirando todas las posiciones para ver cómo puede defender mejor a todas estas personas que tienen derecho a una vida mejor. Bueno,
como
oye,
tú bien
Alfonso,
sabes, Mari Carmen, dime.
Dime,
que nos ha ido el
no,
tiempo.
Que, como me dices siempre Mari Carmen, pero que soy María Ángeles.
Ah,
pues...
María Ángeles. No fallo, es decir, pero es que lo tengo clarísimo, pero no sé por qué me he ido a Mari Carmen. Te pido
que
mis
no
disculpas.
No te preocupes, que yo te quiero mucho a pesar de eso. Bueno, pues vale. Lo tenemos, Alfonso, tenemos que dejar el tema porque se nos ha terminado el tiempo. Las leyes siempre son difíciles de entender y de comprender, sobre todo cuando son apaños que se van añadiendo, pero hemos de estar alerta a los de Cáritas para poder ayudar a los que tenemos al lado y en malas condiciones, porque ellos son los más débiles y con nuestro amor los hemos de hacer fuertes y dignos de esta vida que nos ha dado el Señor. Alfonso, gracias por tu preocupación en aclararnos todos estos líos de las leyes. Se nos ha acabado el tiempo de estar juntos y nos despedimos hasta el domingo que viene, que estaremos aquí para aclarar cualquier necesidad perentoria y llenarnos de la alegría del Señor, que es quien nos guía. Muchas gracias, Alfonso, y feliz domingo, amigos.
Gracias a vosotros. Feliz domingo a todos.
Cáritas con vosotros.
Cáritas. Trabajamos por la justicia. caritasoa.org